nosotros sí nos toman como quieren. ¿Por qué? Por la pobreza, la humildad, y no tenemos con qué defendernos.
Ras de tierra.
Estábamos secuestrados en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, ¿no? Pues la gente por eso se organiza.
Con Ana Laura Magaloni en Así las cosas.
Yo siento que no hay justicia en nuestro país y desgraciadamente México tiene muchas maneras o muchas formas de salir adelante y realmente el pobre no pesa y nos denigran mucho a la gente que tiene bajos recursos.
Ras de tierra.
Son las 9 de la mañana con 31 minutos y es día de la sección de la doctora Ana Laura Magaloni. Ana Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby. Buenos días.
Buenos días, Ana Laura.
Qué día, ¿eh?
Qué día, ¿no? Entre Davos, entre no sé qué. Ahora sí que, ¿qué tal además nuestra corresponsal que literal le pasó Trump enfrente? Así que...
Pero y se bueno. Cortó inmediatamente.
Y se cortó, exacto. Hubo ahí algo que se cortó inmediatamente, pero bueno. Oye, Ana Laura, a ver, traías ayer que comentabas el tema para el programa de hoy, traías un tema que tiene que ver también con tecnología. Y digo también porque pues hace rato platicando con Eduardo Clark en otro asunto que es el tema de salud. Pues hablábamos de digitalización, de tecnología, de acceso. Pero a ver, cuéntanos, ¿tú por dónde traes el día de hoy?
Mira, me encantó lo que presentó hoy Eduardo Clark y me parece que lo que están diseñando son las como las ventanillas para entrar al sistema de salud. Uh-huh. ¿Cómo puedes entrar al sistema de salud? Estoy enfermo, necesito que me atiendan. ¿Cómo entro? Y lo que están haciendo a través de esa credencial es meter un montón de información que les permite tener acceso, ¿no? Uh-huh. Y entonces en esa credencial va tu expediente, en esa credencial va tu identificación, quién eres, y también puedes empezar a tener información sobre citas y sobre cómo lidiar con el sistema de salud. A mí me parece que es un buenísimo ejemplo de lo que tendríamos que hacer con el sistema de justicia,
¿no? A ver.
Que de nuevo tendríamos que pensar a la justicia menos como la función jurisdiccional y el tercer poder, y más como un servicio público. Uh-huh. Un servicio público que se tiene, que, así como quieres acceder al servicio de salud cuando estás enfermo, quieres acceder al sistema de justicia cuando tienes un conflicto con otro. Cuando no te pagan la renta, cuando la pensión alimenticia no la pagan, cuando el empleador no te da lo prometido. O sea, cuando tienes un conflicto con otro, demandas servicio de justicia, así como cuando estás enfermo, demandas servicio de salud, ¿no? Uh-huh. Y así como Clark piensa en esa credencial para la cual puedes entrar al servicio y pedir el servicio, yo pensaría en cuáles podrían ser esas herramientas que permitieran a más gente acceder al sistema de justicia en México.
Uh-huh. ¿Y como qué sería, Ana Laura? Porque decía ahorita, Clark decía, bueno, esto, ¿no? La credencial y demás. Pero, por ejemplo, en el sistema de justicia, ¿cómo, en qué has pensado o qué está sucediendo en otros lugares del mundo?
Mira, lo primero que tenemos que detectar es por qué la gente no puede entrar, ¿no? Uh-huh. Y no sé si te acuerdas, pero todo nuestro trabajo del observatorio del año pasado, uh-huh, justamente empezamos a tratar de descifrar como de verdad, ¿qué le pasa a las personas para que se vuelve inaccesible la justicia? Y uno primero punto, ¿te acuerdas? Es el lenguaje.
Sí, claro.
O sea, hablar como hablan los abogados, uh-huh, no es así. Es lo mismo te puede pasar como con un médico.
Claro.
¿No? Uh-huh, uh-huh. O sea, te empieza a hablar en chino y tú dices, pero yo estoy enferma y me duele el estómago y no entiendo qué me está diciendo, ¿no? Lo mismo pasa frecuentemente con los abogados. Pero a diferencia del médico, donde uh-huh, ya puede intervenir con las soluciones, el abogado es el intermediario para apenas poder entrar al sistema, ¿no? Y tú no le entiendes. Uh-huh. Entonces, uh-huh, yo creo que tenemos que hacer muchísimo porque el lenguaje se entienda y porque los abogados no obstaculicen el acceso. Y sí, los abogados son problema de acceso. O sea, en nuestras entrevistas todo mundo acababa diciendo que su abogado era el problema.
Sí.
Que había tenido que abogar, ¿no es cierto?
Sí.
Que había tenido que cambiar.
De hecho, a quienes nos escuchan, si entran al sitio del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, que ahorita lo volvemos a compartir, ahí están un montón de testimonios de personas que decían tal cual. O sea, es decir, no le entiendo a mi abogado qué es. O sea, yo tengo un pleito X y empezar porque alguien me explique qué es lo que tengo que hacer. Y te termina enredando, casi en estas el abogado para el abogado. Y sí, se vuelve, digamos, un primer obstáculo de acceso. Pero esto, o sea, pues no vamos a hacer que los abogados hablen de otra manera, Ana Laura. Entonces, ¿qué se podría hacer?
Mira, te voy a contar. En el Reino Unido hay un chatbot y hay agentes legales a los cuales te explican muy rápido cuáles son tus derechos y cuáles son las rutas de acción.
Oh, mira.
En un lenguaje claro te dan el diagnóstico y te derivan automáticamente a un sistema de mediación.
Okay.
O sea, para empezar, trata de mediar con tu contraparte. Uh-huh. Trata de llegar a un acuerdo y te deriva inmediatamente. Eso es prescindir uno del abogado, darle muchísima claridad al que tiene el problema, es decir, estas son tus rutas, estos son tus derechos, ta, 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 y darle una primera salida, que es la que recomendaría cualquier abogado, buena persona y que no quiera hacer negocio, digamos, es media. Trata de llegar a un acuerdo, ¿no? Uh-huh. El sistema, bueno, ha derribado las barreras de acceso brutal. Lo mismo hicieron en India, fíjate. Uh-huh. Pero en India para conflictos rurales, porque la gente no podía tener acceso, irse a la ciudad, y entonces están mediando conflictos en las áreas rurales con este tipo de cosas, teléfonos, tecnología, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece más impresionante del momento tecnológico que vivimos es que la posibilidad de hacer rutas de acción, lenguaje claro y que te explique la inteligencia artificial cuál es, eso ya sucede, es como que abarata, ¿no? La forma de accesar a la información, y solamente tenemos que pensar e imaginar. Así como Eduardo Clark se imagina esa credencial con esa información dentro, pues nosotros tenemos que imaginar cómo deberían de ser esas ventanillas de acceso al sistema de justicia con la tecnología existente, que es barata y es muy potente.
Sí.
¿No? Entonces,
y a ver, y en esto es diferente. Estaba leyendo, y le mandamos, por supuesto, besos, abrazos y arrumacos a nuestro querido Claudio Flores, que acercaba un artículo esta mañana, esta madrugada, lo leía yo hoy tempranito, y decía la primera sentencia mexicana asistida por inteligencia artificial, y es un texto que se publica ayer en la revista Nexos o en el portal de Nexos, pero aquí se refiere sobre todo a un tribunal colegiado aquí en nuestro país que resolvió una queja en la que, sin petición de parte, utilizó modelos de lenguaje como ChatGPT, Grok, Gemini, etcétera, para fijar el monto de una garantía procesal. Aquí quien lo está haciendo es el tribunal, que también es muy interesante, sin lugar a dudas. Lo que tú estás planteando, Ana Laura, es que yo como usuario, o sea, yo, Gabriela, necesito algo y yo podría brincarme, digamos, el paso de el primer abogado, digamos, y poder entrar, no sé, vía la inteligencia artificial a decir, me está pasando esto, no sé, me quiero divorciar, tengo un pleito tal, no sé qué, y me va contestando. ¿A eso te refieres?
Sí, te va dando las rutas de acción y te va explicando claramente tus derechos. Eso que suena tan básico, tan mínimo, hoy, como lo vimos nosotros, muy poquitas personas tienen acceso a algo así y necesitas tener dinero para tener acceso a algo así. La asesoría jurídica para personas, para la inmensa, para el 70% de las personas que habitamos este país, la asesoría jurídica es tramposa, es un lenguaje oscuro, no me da claridad respecto de lo que tengo que hacer y no hacer, y vivo con la angustia de no tener un primer diagnóstico de qué es lo que puedo hacer y qué es lo que puedo esperar, ¿no? Eso ya se arregla muy rápido con la inteligencia artificial, Gaby. De verdad, es brutal. Entonces, pensemos en soluciones viables, rápidas y útiles para la gente en un sistema, la verdad, que más allá de la reforma judicial, o sea, este sistema nunca le ha funcionado a la gente.
Claro.
Nunca.
Claro. A ver, nos escribe por acá Raquel a través de redes sociales. Ella es abogada. Dice, siendo abogada, dice, no soy objetiva con este asunto. Dice, el problema no es el abogado, sino es un sistema judicial lento, corrupto, y donde el dinero es el principal acceso. Pues mi respuesta, Raquel, es obviamente como ella y como muchos más, tú misma, Ana Laura, pues estudiaste derecho, tú misma eres abogada. Es decir, como muchísimos abogados son absolutamente honestos, claros, trabaja, hay un acceso, etcétera. Pero la verdad es que sí tenemos ese problema en este país, digamos, en donde una barrera para el acceso, justo porque el sistema judicial es como es, y ahora aún peor, justo por ello hay esta otra barrera que impide que tantas personas puedan tener acceso al sistema, Ana Laura.
Y te voy a decir la verdad, Gaby. Los abogados, la profesión legal, nos hemos hecho muy poco cargo del acceso. O sea, a mí me impresiona, pero por ejemplo, en el servicio médico, los médicos que trabajan en el sector privado casi siempre trabajan en el sector público. Y casi siempre saben como el valor social de su profesión a través de prestar servicios en los hospitales públicos. En México eso no existe. Y el servicio legal es mega elitista. Y en la base de la pirámide social, 70% no está en la base, 70% sí recibe un servicio muy malo, que no está regulado, que no sabes cómo frenar los abusos y que por lo que hemos estudiado, no como abogados, sino como investigadores, representa un obstáculo de acceso muy importante para las personas que lo usan. Acaban cambiando de abogado 2 o 3 veces porque no les explican, porque les quieren cobrar de más, porque no entienden qué está pasando. Entonces, quizá las escuelas de derecho y nos tendríamos que hacer mucho más cargo de ese sector, pero la verdad, por primera vez la tecnología nos puede bypassar, por lo menos en ese primer paso, que es el diagnóstico, la ruta, y una entrada rápida al sistema. O sea, yo sí creo.
Está bueno eso de nos pueden bypassear. Es un buen reto, la verdad. Pues muy interesante, muy interesante. Y aprovechemos ahora sí que estamos en estos tiempos en donde todo se revoluciona. Pues también revolucionemos algunas cosas para mejor. Gracias, Ana Laura. Te mando
gracias,
un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Bye. Gracias. Es la doctora Ana Laura Magaloni. Pues me parece muy interesante bypassear. La verdad es que sí. O sea, ¿cuántos aquí no han tenido que, no sé, llegar, pero intentar alguna cosa, un reclamo, un divorcio, lo que sea? Y pues nomás no hay manera, ¿no? No hay manera, el abogado no explica, se explica. Y sí, claro que hay un sistema judicial que está así, pues porque es parte de todo este entramado. Híjole, estaría increíble que se pudiera bypassear también por ahí, así que apostémosle a ello.